su casa, así como todos los presos políticos. Ninguno merece estar en esas condiciones infrahumanas, totalmente.
Claro, nos queda un minuto de programa y algún mensaje específico que José Daniel te pudo dar en esos 10, 15 minuticos que lo vieron la última vez.
Sí, de que a pesar de estar debilitado físicamente, él, tanto emocional como moralmente, se mantiene con más fuerzas que nunca, que continuará firme ante sus ideas, bajo sus convicciones, principios, y como siempre, enviando su fortísimo abrazo a todas aquellas personas, amigos, hermanos, amantes de la libertad, organizaciones, instituciones, medios de prensa solidarios con él y con la causa de la libertad de nuestra sufrida y amada tierra, que él se va a mantener firme hasta las últimas consecuencias, ya sea en libertad o en la prisión, pero él se va a mantener manteniendo la misma firmeza que ha llevado durante toda su vida.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 14 de noviembre de 2022. Buenos días, amiga mía. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Muy buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Mucho tiempo lejos de ti y eso no es bueno. No. Nada bueno. Un saludo para Mandy Quincalla, que está saludando a todo el colectivo de Tempranito de Mañana. Y bueno, a todos los que se van a ir sumando a escucharnos hasta aproximadamente las 10 de la mañana.
Sí, 10 menos 4, 10 menos 5, 10 menos 20,
aproximadamente. No. Aproximadamente es 2 minutos más o menos antes de las 10.
O sea que por 2 minutos se puede ir el avión.
Yo sé.
Por 2 minutos se va el amor de tu vida montado.
Se va la vida. Se va la vida en 2 minutos. Así que.
¿Qué tal de fin de semana?
Perfecto. Por aquí no llovió.
Por aquí. Bueno, creo que no llovió el domingo. El
llovió ayer. ¿El sábado?
No, el sábado llovió un poquito.
El sábado llovió un poquito.
No sé, yo tengo un casete de memoria que nada más que dura 24 horas. Ya lo que pasó el sábado no lo recuerdo.
El problema es que él tiene muchísimas cosas que hacer. Esta mañana le dije, espero que hayas descansado y no hayas ido a Home Depot, a esa tienda que él siempre les menciona por acá, a estar buscando aditamentos nuevos para tu hogar. ¿Y saben qué me dijo? Que se había pasado todo el fin de semana haciendo cosas interesantes en su casa. A lo mejor les cuenta más adelante.
Sí, yo soy Handyman. Dice, bueno, ya Mikey nos está hablando aquí. Ya de momento vamos a presentar a la metralla que nos acompaña. En los controles está Mikey y allá sentado en su trono, bueno, en su pedestal, porque pensado otra cosa, está nuestro productor Jaime Almiral. Y cuando son las 8:04 de la mañana, las noticias con Bruno, que me está mirando. Buenos días, Bruno.
Te veo. Cuidado con lo que me vas a decir, porque te lo estoy leyendo en la cara, te lo leo.
Tiene una posición perfecta usted, sí, ahí, Bruno.
Sí, es verdad, sí. Bueno, pasemos a las informaciones de hoy. La embajada de los Estados Unidos en La Habana se refirió a un mensaje de Twitter a la integrante de las Damas de Blanco, Tania Echeverría, condenada a 6 años de prisión por protestar pacíficamente el 11J en Colón, Matanzas. La sede diplomática destaca que ella y su esposo, también arrestado el 11J, deberían estar en casa disfrutando de sus años en lugar de sufrir la cárcel por sus creencias. La embajada de los Estados Unidos en Cuba, en su campaña Presos por qué, agregó que seguirá contando las historias de las damas de blanco, en particular de las 4 damas que se encuentran en prisión: Saeli Navarro, Sisi Abascal, Tania Echeverría y Aymara Nieto. El prisionero político y manifestante de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Samuel Pupo Martínez, fue golpeado por el segundo jefe de orden interior de la cárcel de Aguica, en Colón, Matanzas, por reclamar que le negaran la visita de sus familiares. Esta denuncia fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El segundo jefe de orden interior de la prisión de Aguica de Matanza propinó un puñetazo por la espalda al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez. Pupo Martínez envió un audio al Consejo de Relatores y explicó que el segundo jefe de orden interior lo golpeó por la espalda y que él no se defendió, lo cual fue porque le estaban negando sus visitas familiares y el hecho ocurrió cuando él las reclamó. Pupo Martínez fue arrestado el 11 de julio en plenas manifestaciones de Cárdenas en Matanza, lugar donde reside. Fue acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato y resultó sentenciado a 3 años de cárcel. De 48 años, es trabajador por cuenta propia y también milita en el Movimiento de Recuperación Democrática. Durante su encierro, Pupo ha sido víctima de constantes agresiones físicas y psicológicas, y estas agresiones han alcanzado a su familia. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El mes pasado, Yuneisy Santana González, esposa de Pupo Martínez, denunció en una directa en Facebook que su marido había sido golpeado en la prisión. Asimismo, Santana González reveló que en septiembre que la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior ha estado investigando al menor de 13 años, Hag Dieter Pupo, hijo de Samuel Pupo Martínez, quien exigió la liberación de su padre. Las autoridades del régimen de La Habana le revocaron la sentencia de libertad condicional al activista cubano Aurelio Cabrera González, quien ya fue trasladado a prisión. Según la información revelada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cabrera González fue llevado para la prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus.
La seguridad del Estado le revocó la libertad condicional al prisionero político Aurelio Cabrera González y lo trasladó recientemente para la prisión provincial de Sancti Spíritus Nieves Morejón. Cabrera llevaba 3 semanas en el vivat de Sancti Spíritus y había sido arrestado después que gritó consignas contra Díaz-Canel y en reclamo por el hambre, los apagones y la miseria del pueblo de Cuba. Aurelio Cabrera González había sido arrestado y enjuiciado a mediados del pasado año, acusado por la seguridad del Estado de 2 delitos de desacato y sentenciado a 18 meses de prisión. Hacía varios meses atrás se le había concedido la libertad condicional. Cabrera González pertenece al movimiento cubano Reflexión. Tiene 54 años de edad y reside en la ciudad de Sancti Spíritus. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El artista español Joaquín Sabina expresó su desaprobación con el rumbo que han tomado revoluciones del siglo XX, incluida la de Cuba, y se solidarizó con los cubanos que salen a las calles a protestar y los que se ven obligados a exiliarse. Sabina declaró al diario El Mundo, que está muy cabreado con el demoledor fracaso de todas las revoluciones del siglo XX. Afirmó además que fue amigo de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, pero ya no lo es y no puede serlo. En ese sentido, dijo que apoya a quienes disienten y destacó que los de izquierda tienen la responsabilidad de decir la verdad ante algunos desastres de la izquierda. La cubana Eliane Castellanos abandonó la delegación de su país para participar en la Copa Mundial de Béisbol 5 que se desarrolla en México, confirmó un diario deportivo oficial. El medio digital JIT o HIT aseguró sin más detalles que en la noche del viernes Castellanos decidió abandonar la delegación en muestra de total irrespeto al compromiso contraído. En los últimos meses se han producido deserciones de deportistas cubanos de varias disciplinas, en su mayoría de béisbol, a los que se han sumado el boxeo, el voleibol, la lucha grecorromana y el balonmano y el atletismo. Los datos oficiales cifran en más de 800 los deportistas que han salido de Cuba en la última década. Las autoridades migratorias de Guatemala expulsaron este domingo a más de 100 migrantes, principalmente cubanos y venezolanos, que transitaban irregularmente por el país centroamericano. Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala localizaron a 111 migrantes que viajaban a bordo de dos buses en el departamento de Santa Rosa, al sur del territorio. Las personas detenidas fueron remitidas a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, que se encargará de su expulsión de Honduras, país por el que ingresaron. Y los demócratas retienen el control del Senado de los Estados Unidos, mientras el expresidente Donald Trump estaría listo para anunciar su posible postulación para el año 2024, informa la AFP.
El Partido Demócrata retuvo el control del Senado de Estados Unidos. Las cadenas de TV anunciaron el sábado que la demócrata Catherine Cortez Masto retuvo la bancada del Senado de Nevada, con lo que el partido oficialista se queda con 50 de los 100 escaños de la Cámara necesarios para tener una mayoría. Las cadenas ya habían proyectado el viernes la reelección del senador demócrata Mark Kelly en Arizona. En tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se apresuró a celebrar la victoria de su partido, tuiteando que el resultado era una reivindicación de los logros demócratas. El presidente estadounidense Joe Biden celebró el resultado desde Phnom Penh, Camboya, antes de partir de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con ruta a la reunión del G20 en Bali. Felicitaciones al senador Schumer. Tiene una mayoría nuevamente. Nos enfocaremos ahora en Georgia. Nos sentimos bien acerca de donde estamos y sé que soy un optimista, lo entiendo. Pero no me sorprende la participación. Estoy increíblemente satisfecho. Los republicanos, que no lograron la esperada ola roja en estos comicios de medio mandato, tradicionalmente desfavorables al oficialismo, parecen sin embargo capaces de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, restan unos 20 comicios que no han arrojado aún el resultado, principalmente en California. En los últimos días, el expresidente Donald Trump, que tendrá 78 años en las próximas elecciones, había estado insinuando que pretende una nueva candidatura presidencial mientras hacía campaña por los candidatos republicanos. Jason Miller, un asesor del exmandatario, dijo que el anuncio oficial ocurrirá durante esta semana.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho, 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. 14 de noviembre, señores, muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien, pero muy bien. Y como siempre decimos, no dispare un chícharo, que lo que haya que hacer, lo haga otro.
Lo que haya que hacer lo va a hacer Jacomino. Así que un saludo para todos ustedes, aunque esté aquí en la distancia, señores. Un saludo para Dayami, que está en mi ciudad, en la ciudad de Holguín. Así que un abrazo para ella. La gente del Club de Manzanillo, Yaciel, el lejano Yaciel, que dice que por allá, por donde él está lejano, uh-huh, está lloviendo. Y bueno, me imagino que hace frío también.
Sí, más que aquí.
Más que aquí. Bueno, un saludo para Angelito, que escribió el viernes también, cuando ya se estaba terminando el programa. Y por supuesto a Fernán. Fernán está en la ciudad que progresa, en Hialeah, y dice que siempre nos escucha. Y bueno, al number one, Mandy Quincalla, que está por ahí. Quincalla. Y Segismundo, que no se me puede olvidar.
Y el Yaquisito no ha
escrito. Y Yaquisito tiene problemas de horario. Yaquisito ahora está complicado con el horario de él y este horario nuevo de tempranito de mañana, pero bueno, nos escucha.
Ah, cuando escriba a Yaquisito me avisas que tengo, claro, un saludo muy especial, claro, que mandarle de algo que me pasó, algo muy agradable que me pasó el fin de semana.
Bueno, sí. Y Segismundo, que también está por ahí, les recuerdo el correo tempranitomartí@gmail.com y siempre le decimos que estamos en Twitter como Tempranito Martí para que nos den
un abrazo para todos.
Para que nos sigan, nos sigan por ahí. Y estamos, no podemos decir el número de teléfono, te lo sabes.
30.
No, bueno.
Hoy cambiamos de estudio temporalmente. Hoy estamos en otro estudio diferente. Mikey, no me sé el teléfono de aquí. Jaimito, el teléfono.
La fuerza de la costumbre. No. Te pregunté el número de teléfono, sí, porque la fuerza de la costumbre, señores.
Bueno, los dos me han puesto cara de pasaporte vencido.
Bueno, más adelante les averiguamos adelante el teléfono, sí, por si quieren llamar.
A las 10 más o menos se lo vamos a decir.
Sí, ya cuando vayamos terminando, no se preocupen. O se lo decimos mañana sin ningún problema.
No lo escuché. 305-437-7075.
Bueno, Alfredo.
Diga usted.
Alfredo, en esta media hora siempre buscamos cosas interesantes, por decirlo de alguna manera. Yo a veces intento no criticar aquí y no compartir cositas contigo que a veces dan pena. Como eso que estábamos hablando hace unos días de las recetas.
Bueno, se te rompió el pantalón en...
¿Qué? Las recetas de cocina, esas inventadas. Y bueno, hoy no voy a hablar de recetas. Y no es mentira lo que pasó en la ciudad de Cienfuegos, que acaban de inaugurar la primera tienda para la venta de productos del reciclaje. Vuelvo y repito. Esto tuvo lugar en la ciudad de Cienfuegos, en Cuba, y han hecho una tienda para la venta de productos del reciclaje. Hasta ahí todo está muy bien, porque en este mundo que se está viviendo, donde se está hablando tanto de cambio climático y de todas estas cosas, y que tenemos que como que ser menos consumistas. Tú, si tú miras desde ese punto de vista, dices, ¡ay, qué bien, qué interesante! Esto lo publicó en Facebook la emisora Radio Ciudad del Mar. Y lo más interesante de esto son las fotos. Las fotos de lo que se está vendiendo en esta tienda son productos confeccionados de plásticos reciclados. Es decir, que aquí usted va a esta tienda y lo mismo puede comprar un tanque.
¿De guerra?
No, un tanque plástico.
Ah, un tanque para echarle agua.
Pero que ya ha sido utilizado y que no está muy bonito ni muy limpio por lo que estoy viendo en las fotos. También puedes comprar un tanque de plástico, pero que ya no es tanque. También puedes comprar cartones. La foto lo dice todo.
¿Cartones,
señor,
de plástico?
Cartones. Ah. Cartones. Y bueno, lo más interesante siempre han sido los comentarios, ¿no? Y hay internautas que ponen: Cuba siempre a la vanguardia con el espíritu revolucionario que nos caracteriza. Continuaremos reciclando hasta el más mínimo recurso. Imagínate. ¡Que viva el papel higiénico!
Cuando los suizos se enteren. Les va a doler porque Cuba,
sí,
avanza
y
a los...
Sí, les va a doler les duele. Señor, sí. Señores, la foto solo está enseñando 5 pomos plásticos que no tienen tapas. Hay uno que está bien sucio, como les dije. Y nada, y la inauguración fue con todo bombo y platillo, gerentes y todo, y una dependienta, una tendera con cara de ¿qué voy a vender aquí? ¿Me dan a comprarlo?
Gerentes de pomos plásticos.
Pomos plásticos. hay de todo, pero todo plástico y usado. Así que son de las cosas que yo digo, ellos tienen que parar en algún momento
no van a parar.
Hacer el ridículo, porque yo les digo, es verdad que en muchos lugares hay tiendas de reciclaje, pero tienen un mínimo de condiciones y cuando tú vas a comprar estos productos están en óptimas condiciones. No están como esto que estamos viendo aquí en la foto, donde dice un internauta, una tienda donde literalmente te están vendiendo basura.
No, es que eso es lo que están vendiendo, es desecho.
¿Desecho? ¿Basura?
Ajá, basura, sí.
Basura. Sí. En fin.
Por cierto, déjeme aclarar, porque siempre establecemos comparaciones de cómo sucede, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo es en Miami? Bueno, le voy a explicar para la gente, pero Fernán, por ejemplo, que vive en Hialeah, ya lo sabe, pero vamos a suponer, Fernán tiene un refrigerador que se le rompió y dice, no, ¿qué va? Arreglar esto me va a costar un tercio, a lo mejor, de lo que cuesta uno nuevo. O ya es un refrigerador viejo y no lo quiero. ¿Qué es lo que hace Fernán? Llama por teléfono a esta gente que tienen camiones que se dedican a botar cosas de metal, porque ellos van a tu casa, te llevan el refrigerador, el barbecue, cosas de metales que tú tengas, que sea desechable, ellos te lo montan, no te cobran por eso, se lo llevan gratis. Uh-huh. ¿Dónde está la búsqueda de estas personas? Ellos van con esos camiones y todo el almacenamiento de trastes que hicieron de metal a lugares donde, a talleres, donde te pesan todos esos metales que trajiste y te dan dinero por lo que traigas. No todo se pesa igual,
no.
Porque hay quienes acopian cartones, hay quienes acopian aluminio y hay quienes acopian hierro y cobre. Todo tiene un precio diferente, pero esta gente se dedica a recogen. Te lo digo porque yo he tenido cosas que he querido deshacerme de ellas y vi frente en casa del barbero un tipo que se está pelando que tiene en el camión recoge
su número de teléfono.
El teléfono, pa, y ah, mira qué bien. Y entonces, eso que yo no sé dónde voy a meter y dónde voy a botar, esa persona se encarga de votarlo. Ahora,
claro.
Eso no pasa a una tienda donde lo pintan un bonito. No, eso lo hacen chatarra.
Pero claro, claro. Pero ahora yo me pregunto, porque es que no se ven los precios. Quisiera saber qué precio tienen todos estos artículos. Y de verdad que te digo, las fotos son deprimentes. Ves paqueticos de cartón, ves los pomos plásticos estos, unos tubitos por allá arriba, muy bien colocados, embudos, dos embudos, porque no hay más, dos embudos y la tienda muy bonita con dos maticas de malanga, que no sé si son plásticas o si son de verdad. Pero entonces tú dices, derrochar un establecimiento para vender esto, que en definitiva todo eso está usado. Y te digo, está bien todo lo que tú estás explicando, porque es verdad que todo se puede reutilizar y hay muchas campañas en todos los lugares del mundo de reutilizar y recuperar cosas que puedan ser utilizadas después. Pero esto me parece una burla excesiva y se pasan a veces, se pasan muchísimas veces. Y al final lo que buscan es que la gente se den cuenta perfectamente de que es un fracaso todo, ¿no? Mm. Es un fracaso.
Ahora, Exilda, tú nunca has entrado aquí a una tienda que venda antigüedades y te encuentres esas antigüedades sucias
y maltratadas. No. Todo eso lleva un proceso de restauración, porque si tú lo vas a adquirir, tú te quieres llevar para tu casa algo como tú, que aunque es antiguo, todavía esté dando la hora. Pero es así, señores, desgraciadamente es así. No saben qué inventar, no saben cómo acabar de resolver todas las situaciones que tienen en la isla, o lo saben, pero siempre quieren tapar el sol con un dedo, por ejemplo, con tiendas como esta, una tienda de reciclaje en el medio de Cienfuegos,
Exilda,
en una avenida
por donde nosotros vivimos, bueno, y en todas partes, uh-huh. Los fines de semana se hace el famoso garaje sale,
claro.
O sea, garaje en venta, que nosotros hemos hablado de esto en otras oportunidades, y usted consigue un sinfín de cosas que a lo mejor dice, caramba, mira, yo estaba buscando un cuadro como este. y compra un cuadro como este. Y a lo mejor pagaste por el cuadro $10. Y ese cuadro, nada más que por el marco vale 35. Y usted compró la pintura con el cuadro en 10.
Él es experto en comprar linternas en los garajes. ¿Tú sabes lo que viene ahora?
Sí, el tiempo, ¿no?
No.
El tiempo de decir el segmento de tecnología y ciencia con nuestro colega Danilo Fuentes Cortés, que nos trae unas interesantes curiosidades sobre hace calor en La Habana, mi hermano, sobre la temperatura.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías?
Ocho con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Hoy amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. Con aislados chubascos, habrá poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, nublándose en el interior y sur de la región central y oriental. Con aislados chubascos, lluvias y tormentas. que serán escasas en el resto del país. En la tarde, las temperaturas alcanzarán los 32 grados Celsius. En la noche, llegarán a los 25 grados. Los vientos serán del nordeste al este. Hoy habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en su emisora favorita Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Estamos estrenando un nuevo teléfono que es el 305-437-7075. 305-437-7075, por si se anima a llamarnos.
Saluditos en Tempranito de mañana. Saludos para Segismundo, que dice, yo siempre aquí, y está hablando de que, bueno, de lo que pasa en Cuba. Dice, son tan ineptos hasta para inventar. Ahora la han cogido con la harina de yuca para hacer pan. Bueno, ese es un punto y aparte. Y bueno, está comentando acerca de esta famosa tienda de reciclaje que ha sido inaugurada en Cienfuegos. El cubano de Finlandia dice, menos mal que los cerebros comunistas no son reciclables. Eso lo dice el cubano de Finlandia. Menos mal que no dijo nada de ninguna claria ni nada de eso, porque si le da por reciclar clarias, estamos muy mal, señores. Escriban a tempranitomartí@gmail.com.
Y cuando son las 8 y casi 30, vamos a esperar un poquito para decir la hora exacta. 8 y 32 minutos de la mañana. Llega con su gorra de Ferrari nuestro locutor de noticias, Bruno Tocas.
Polonia no es Ferrari.
Ah, es verdad, decía polaco.
Yo quiero cambiar de asiento, yo quiero ver a Bruno.
Gracias, gracias. Pero mejor que no se entere mi esposa.
Yo quiero ver para ver la gorra.
Ah, para por la gorra.
Sí, claro.
No, yo se la muestro después.
Está claro. Bien.
Ok. Y a continuación, más informaciones en Tempranito y de mañana. La consuetudinaria crisis económica en Cuba y la ineficiencia del empleo de los recursos destinados a la salud han deteriorado a niveles alarmantes los servicios a la población en ese importante ramo. Yolanda Huerga ilustra esta información en el siguiente reportaje.
En una barriada marginal, a la que le dicen la Timba de Melquiades, justo detrás del Consejo de Estado, trasuma junto a sus cuatro hijos Sandra Toirat Lafita. Sandra no vive en La Habana, pero lleva más de 5 meses albergándose en casa de amigos y parientes mientras espera el día que su pequeña de 7 años, Ana Letna Martínez Toirat, recobre la visión de su ojo izquierdo mediante una intervención salvadora. Ana Letna necesita de una operación quirúrgica desde hace 2 años y 8 meses, pero la respuesta es la indiferencia.
La niña mía tuvo un accidente cuando tenía 5 años, ya mi niña tiene 7. Nosotros somos de la provincia de Holguín, ahora estamos en La Habana. Me le cayó una lima en el ojo, me la trasladan para acá y me lo operan. Me le aplican un aceite de silicona en el ojo. porque la retina se le desprendió. A los 4 meses teníamos que retirarle ese aceite. Llegó la COVID, cerraron los salones, cerraron los hospitales, cerraron las provincias y perdimos el turno. Ya más nunca nos llamaron de aquí de La Habana.
Relató la madre. El aceite de silicón debe ser extraído a partir de los 6 meses de haberlo colocado, porque después de este tiempo puede producir problemas como formación de cataratas, disminución de agudeza visual progresiva y aumento de presión intraocular. Ocular, explicó en un artículo el oftalmólogo mexicano Alberto Ruiz.
A los 2 años el aceite de silicona estaba en falta y entonces entró el aceite de silicona, me mandaron para acá, entonces me cerraron el salón porque cogió bacterias, todavía no lo había. Tiene catarata por tanto tiempo ese aceite de silicona y ya no ve de ese ojo.
Radio Televisión Martí trató en varias ocasiones de hablar con las autoridades del Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, que posee el único salón quirúrgico especializado del país, pero en ningún momento accedieron a contestar nuestras preguntas.
No, en estos momentos no puedo. Llame más tarde.
No tienen comunicación telefónica, llame mañana.
La demora del hospital no solo ha afectado la visión de la menor, sino que ha traído como otra consecuencia su retraso escolar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El reportaje de investigación Vivir de la Basura de Walter Frieiro y Meilín Puertas Borrero recibió el premio de periodismo Cuba Cron, que entrega cada año el Instituto Prensa y Sociedad como reconocimiento a las mejores crónicas periodísticas escritas en la isla. El trabajo publicado en el medio independiente El Toque se realizó como parte de un taller organizado por Espacio Público y reveló cómo en el vertedero de la calle 100, en el municipio habanero Marianao, con más de 52 millones de metros cúbicos de residuos sólidos, la gente vive alrededor de los desechos. Relata además la historia de más de 200 personas que rebuscan cada día entre los desperdicios como una forma de subsistencia. A fines de agosto, Meilín Puertas Borrero aseguró en su perfil de Facebook que reanudaría o renunciaría al periodismo debido a la coerción de la seguridad del Estado. En Cuba, el delegado se ha convertido en una figura solamente inútil en un sistema burocrático, opinan desde la isla. El proceso de nominación culminó el 12 de noviembre. Desde Guantánamo, el periodista independiente Anderley Cuba Guerra Blanco envió el siguiente informe.
¿Cómo se muestra la población en las convocatorias a las reuniones de nominaciones de candidatos? A esta pregunta respondieron a Martín Noticias, residentes de la ciudad de Guantánamo.
Bueno, la población se está mostrando insegura. No ha asistido la población en muchos lugares, no ha asistido a este nuevo proceso electoral, producto del descontento social que existe por todos los hermanos que han traído el proceso revolucionario.
La baja participación ciudadana se ve donde quiera que tú hagas reuniones. Hay que estarle cayendo atrás a los electores para que vayan a votar por los DAP, para que vayan a elegir los delegados. Nadie quiere ser delegado.
No hay forma de mantener al pueblo cubano contento en estos días o en estos tiempos por todos los déficits que existen en la población. Déficit alimenticio, déficit de corriente, fluido eléctrico, déficit de todo tipo existe en este momento dentro de Cuba.
Según los entrevistados, el delegado se ha convertido en una figura totalmente inútil, en un sistema burocrático que solo transmiten hacia el pueblo las acciones y condiciones del gobierno.
Una figura decorativa, alguien que lo elige y realmente no tiene ningún poder ni recurso para ayudar al pueblo.
El proceso, para ello activaron 12.427 áreas de nominaciones, según Alina Balseiro, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Aquí no hay nada, el delegado no resuelve nada, no está diseñado para resolver nada, es para recepcionar los problemas ya. El pueblo no quiere saber de eso, ni de delegado, ni de presidente CR, de nada, no quiere saber de nada. Y esto es un fifrado, lo que te ponen por la televisión es por gusto.
El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa recibirá el jueves en New York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa que entrega anualmente el Comité para la Protección de los Periodistas. Es un gran honor recibir este premio. Es un compromiso para seguir contando Cuba y para seguir exportando o exhortando a los cubanos a que alcen sus voces. Los cubanos tenemos el derecho a decir lo que pensamos y a tener una prensa libre, un país libre, escribió el periodista. Jiménez Henoa es cofundador de la publicación independiente El Estornudo y columnista del diario The Washington Post y Gato Pardo. El CPJ dijo que este autor es una voz prominente y abierta dentro de la comunidad de medios de comunicación de Cuba, que brinda nuevas perspectivas sobre los desafíos para los periodistas independientes e informa sobre temas que rara vez cubren los medios de información estatales, incluido el racismo en Cuba. Otros cubanos que han recibido este premio del CPJ son Indamiro Restón en 1994, Jesús Joel Díaz Hernández en 1999, Manuel Vázquez Portal en el año 2003 y Héctor Maceda Gutiérrez en el año 2008. Los Estados Unidos, el Japón y Corea del Sur prometieron una respuesta fuerte y firme a cualquier prueba nuclear que realice Pyongyang. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro del Japón, Fumio Kishida, se reunieron dos veces al margen de la cita regional en Camboya con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y luego de forma bilateral. La AFP tiene este informe y las declaraciones del presidente Biden.
Japón y la República de Corea son aliados críticos de Estados Unidos. Y durante años nuestros países han estado involucrados en una cooperación trilateral debido a una preocupación compartida por las amenazas nucleares y de misiles que plantea Corea del Norte para nuestros países. Y Corea del Norte continúa con la provocación, el comportamiento provocativo. Esta asociación es aún más importante que nunca. Esta cumbre Corea, Estados Unidos, Japón se llevará a cabo nuevamente dentro de 5 meses en un momento muy oportuno. Los desarrollos actuales en la península de Corea y en la región y más allá requieren el nivel más fuerte de nuestra coordinación trilateral. En particular, Corea del Norte, envalentonada por sus capacidades nucleares y de misiles, está intentando provocaciones aún más hostiles y agresivas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Oye, tú estás así porque la lucecita esa está como que medio de discoteca, ¿no?
Sí, una lucecita roja que dice...
¿Qué dice? ¿No ves?
Que dice un aire, creo.
No, al aire, al aire.
¡Ah!
Al aire. Bueno, vamos a seguir acá ahora en Tempranito y de Mañana. Vamos a estar conversando ya con Vladimir Lao. Él está en San Juan y Martínez. Así que muy buenos días, Vladimir.
Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Oye, gracias por aceptar conversar acá en Tempranito y de Mañana. Aquí estoy con mi colega Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a hablar de la situación que están pasando ustedes ahora mismo en San Juan y Martínez después del paso del huracán Ian, cuando las mismas autoridades están diciendo que todo no se va a poder resolver a corto plazo. Así que cuéntame un poco cómo están viviendo en estos momentos ahí.
Bueno, decirte quiero que nosotros aquí en San Juan y Martínez estamos viviendo una situación bastante pésima, bastante dura. Incluso antes del ciclón Ian, la cosa estaba bastante dura, estaba crítica en cuanto a alimentación, en cuanto a todo lo básico para una persona, estaba crítica. Así que esta situación del ciclón Ian, que ha sido desastrosa, ha sido extremadamente catastrófica, nos ha dejado en una situación bastante difícil, donde se sale a la calle, a resolver alimentos, no los encuentra, baja a los mercados y están totalmente vacíos, a veces están hasta cerrados. porque no tienen nada. ¿Y para qué van a tener trabajadores ahí si no, no tienen nada que ofertar, no tienen nada que vender? Y esto está muy duro, esto está muy difícil. Esta situación está que para qué, vaya. Esto da ganas de llorar, sales a la calle y ves a las personas unos a otros mirándose como queriendo decir, ¿para dónde cojo? Si no hay nada que resolver. Y entonces imagínate usted, esto está muy difícil, muy difícil. Vas a una farmacia y no hay un medicamento, tienes que estar pidiendo ayuda al vecino, al amigo, aquel que recibe, un ejemplo, medicamento allá de los Estados Unidos para que te ayude, para que te resuelva un medicamento, una dipirona, que es lo más sencillo que puede haber. Y así, todo así, vas a salir, un ejemplo, a la ciudad de Pinar del Río, que queda aquí de San Juan y Martínez, a 24, 25 kilómetros, y a veces tienes hasta que virar para atrás porque no puedes, porque se hace muy difícil el transporte. Y a veces una máquina te cobra, un porteador privado de eso, una máquina, hasta 250 y 300 pesos, y no es fácil.
Terrible.
Vladimir,
es una escasez total de todo, de todo, de todo, de todo, de todo.
En el tema de la...
Imagínese usted.
En el tema de las viviendas, porque hay un anuncio en Granma que dice que en Isla de Pino se ha recuperado más del 75% de las viviendas impactadas por el huracán.
¿Cómo?
Bueno, el Granma titula que se han recuperado más del 75% de las viviendas impactadas por el huracán en Isla de Pinos. Ahora, te pregunto, ¿la situación en San Juan y Martínez y en otros pueblos aledaños está peor o mejor que Isla de Pinos? ¿Y qué dicen las autoridades sobre aquellas viviendas a las cuales no le han entregado todavía materiales de construcción?
Bueno, decirle quiero que aquí en mi pueblo, donde yo vivo, en San Juan y Martínez, la situación está extremadamente crítica. Aquí los puntos de venta de materiales de construcción no tienen nada. Nada, 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 nada. Incluso hay personas a las que el ciclón les llevó la casa, que lo dejó con el piso nada más. Y no les han podido dar ni tan siquiera nada para poder levantar un cuartico y poder vivir. Y aquí no se ha recuperado la vivienda, yo creo que no se ha recuperado ni un 10%, fíjese lo que yo le voy a decir. Yo no sé, el periódico Granma, usted sabe.
Sí, así mismo.
Usted sabe.
Vladimir, cuéntame de las autoridades de ahí de San Juan y Martínez, ¿qué están haciendo? ¿Se han acercado a los pobladores o todo esto se ha quedado así?
Bueno, mira, al menos aquí por mi barrio, por mi casa, aquí no ha pasado nada. Y las autoridades están como, no sé, están como perdidas, no se encuentran, no se ven, no le dan el frente a la situación que tienen en estos momentos. Aquí, por mi cuadro, no ha venido nadie. Nadie, 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 ni aún ni los técnicos de la vivienda han venido por aquí. Yo, a mí se me rompieron una fibra y yo tuve que ir allí porque ellos no han sido capaces de venir aquí. Y ellos están que no quieren darle frente a la población porque como que ellos saben que no pueden enfrentar esta situación, ellos están perdidos. Aquí no se ven. Ni se ve el director de la vivienda, ni se ve del gobierno, ni se ve del partido, ni se ve nada. Ellos han cogido personas, así que vaya, como para ponerlos ahí, para ellos no estar en frente de lo que es la parte caliente.
Claro.
Ya ellos han cogido esas personas, las han puesto allí, que ellos reciban los palos y las cosas que le dice la gente, pero ellos la cara no la van, se perdieron.
Sí. Vladimir, se había hablado, y lo estuve leyendo en la prensa oficialista, que se les iba a dar créditos, que se les iba a vender materiales a estas personas que estaban con dificultades en sus casas. Algo de esto ha pasado en San Juan y Martínez. Ya me dices que no se han acercado, pero ¿se les ha dicho que pueden tener créditos para poder reparar sus viviendas?
Bueno, sí. Ellos han creado ahí una posibilidad de darte el crédito. Pero es que te dan el crédito, ¿y en qué lo vas a gastar? Si no hay donde comprar un material, no hay donde comprar nada. Los puntos de venta de materiales de construcción no tienen nada, porque si no tienen nada, ahí han traído una rastra con una fibra. Pero eso no es nada, no es nada, no es nada a lo que necesita este pueblo. Pues,
sí, porque muchas personas han perdido las casas totalmente, y esas personas, ¿dónde están ahora? ¿En albergues?
Sí. Bueno, unos están en casas de familia, otros han hecho algo con lo que le dejó el ciclón, un ejemplo, campesinos que le llevó las casas de tabaco, le han dado un poco así, un poco palo, un poco de esto, y han resuelto, sí, pero no porque el Estado ha asumido esta situación. San Juan y Martínez quedó en una situación bastante desfavorable en cuanto a infraestructura, vivienda, todo. Aquí esto ha sido lo más grande. Yo en 43 años que tengo, yo nunca había visto una cosa así tan horrible, tan desastrosa y tan desesperante. Yo viví aquí alrededor de 2 horas y pico, 3, que yo pensé que San Juan se iba de aquí, desaparecía por completo, porque esto fue devastador, devastador, devastador.
Vladimir, en el caso de las personas que puedan alquilar una camioneta, un camión, lo que sea, un automóvil, y viajar de un pueblo a otro, ¿la policía está interceptando a las personas, revisándole y requisando las cosas, o se han hecho más o menos los de la vista gorda sabiendo las necesidades que tiene la población?
Bueno, chicos, a ver, eso es independencia a veces, pero la mayoría de las veces, cuando hay un eso es más en los choferes de máquina, que no tienen papeles, porque casi siempre los camiones, al ser más grandes, al ser más, sí tienen papeles, pero ellos a los que más le caen así es a las personas que tienen máquina. Y sí, a veces hacen unos operativos ahí que a veces hacen unos operativos que hasta los que tienen papeles, hasta los choferes que tienen papeles no quieren trabajar, porque tienen miedo. Y es así constante, sabiendo ellos que no hay transporte, ¿ves? No importa, a veces es un poco caro, pero uno sale y resuelve.
Claro.
Es verdad que está caro, pero uno sale y resuelve, y es así. Ahora sí, había tremenda cola en el combustible para comprar combustible allí, y había que llevar hasta las plantas eléctricas, llevarle, ¿usted sabe lo que es cargar una planta eléctrica?
Lo vimos en las redes sociales, sí. Bueno, todo el mundo eso, criticando eso.
Aquí sucedió, había que llevarlas ahí al coupé, sí. Eso eran camiones, carros, autos, planta, moto, allí no se sabía aquello, parecía que, no sé, aquello no se sabía ni la hora que era allí.
Terrible.
Un desastre. Oye, personas con 24 horas y casi 30 horas allí de cola, día y noche esperando el combustible, y así, no hay que moverse. Ni hay que comer, no hay nada, esto es, vaya, ¿para qué te voy a decir?
También se habla mucho de que no se ha alcanzado todavía el suministro eléctrico total para los pobladores de San Juan y Martínez y San Luis. ¿Cómo está el problema con la electricidad por ahí?
Bueno, aquí en la zona mía, aquí se está yendo poco, pero aquí hay lugares donde desde que pasó el ciclón todavía no tienen corriente. Hay lugares donde no tienen corriente, pero antes de pasar el ciclón a nosotros, no sé si es que nos están dando corriente, porque la provincia completa no está conectada al sistema, ¿ves? Porque como hay tantas afectaciones, dicen, bueno, vamos a darle más a ellos. Ya que lo que han pasado no ha sido fácil, pero sí, aquí hay situaciones difícil con la corriente. Hay lugares donde no se ha podido todavía reparar, porque también la fuerza de trabajo es muy poca, porque ha sido esto muy grande, este daño fue muy grande, muy grande, muy grande. Aquí los postes de luz que quedaron, que no se cayeron, es porque verdaderamente estaban fuertes. Por aquí todo lo que fue comunicaciones y electricidad, todo estuvo en el piso. Y ellos no han traído la fuerza suficiente para poder enfrentar esto. Entonces hay lugares que, desde que pasó el ciclón, en el campo no tienen corriente.
caso de San Juan y Martínez y lugares adyacentes al pueblo, ¿han tenido la suerte de contar con algún tipo de donación, ya sea de alguna organización internacional, alguna iglesia internacional, iglesia local?
Bueno, sí. Aquí a principio, por parte del gobierno, lo único que vino de donación, pero que se lo vendieron al pueblo, fueron colchones. Pero sí, aquí la iglesia ha ayudado mucho. La logia, mira, aquí yo vivo al lado de una logia de masones, y ellos ahí alabados, y han venido como 8 días ayuda para ellos ahí, incluso ellos también, a los vecinos, a las personas necesitadas, de lo que le han dado a ellos, sus hermanos de otras provincias, se lo han repartido al pueblo, la iglesia, y así, pero así, de donativos por parte del gobierno han sido muy pocos, para no decirles de ninguno.
No, es que cuando se habla de donación es porque llega una cantidad de material X proveniente de otro lugar y es para distribuir entre los afectados, no es para que se le venda. Eso
y ni que llegue directamente a los afectados.
Y ni siquiera a precios módicos, porque claro. Es evidente que la persona que ha perdido miles de pesos en daños a la propiedad no tenga suficiente dinero para empezar a pagar ni siquiera a precios módicos por todo aquello que le hace falta. Absurdo.
No, sí. Así mismo es. Yo digo que cuando es donación, es donativo. Ahí no puede haber ni tan siquiera un peso de por medio. Y ellos le vendieron aquí a las personas. Aquí, mire, aquí hubo personas que lo perdieron todo. Aquí hubo personas que hasta el refrigerador se les mojó y no les ha servido para nada. No, colchones, ropa, de todo. Mire, personas que se quedaron como vinieron a este mundo.
Sí.
Así que arriba de eso, como usted, si le mandan una donación, usted se la va a vender. ¿Con qué van a pagar ellos eso? La suerte que aquí las familias, muchas familias, han ayudado a esas familias, a esas personas, vecinos y así. Pero aquí esto bueno, ustedes lo vieron seguro por ahí.
Sí.
Esto quedó totalmente destruido.
Fue terrible lo que se vio. Te iba a preguntar, sí. ¿Y cuál es el sentimiento que tú estás viendo ahí en la población de San Juan y Martínez? ¿Qué opinan las personas ahí en San Juan y Martínez de lo que están viviendo ahora después del paso del huracán?
Bueno, antes del huracán, aquí las personas estaban muy desilusionadas, estaban muy, muy descontentas. Les mirabas el rostro y le veías la tristeza esa de como con una esperanza puesta, pero que nunca llega así. Y ahora con este huracán, esto ha sido más terrible todavía. Incluso yo converso con personas y me dan aliento a mí también. Yo le doy aliento y le digo, vamos, que nuestro Dios es grande, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, porque también hay que ayudarse. Tenemos que ayudar económicamente, tenemos que ayudarnos mucho, pero mucho espiritualmente también. Y así las personas están muy descontentas, tienen, a veces le miras el rostro y tienen semblante de tristeza, porque es que no es fácil, no salimos de una, cuando ya entramos en otra y es así, es una constante ahí.
Sí, no se acaba. Vladimir, y en el caso de esas personas que tú ves en el barrio, que tradicionalmente han sido familias revolucionarias, volcadas a los comités, a la federación, etcétera, etcétera, pero que también están sufriendo los embates del huracán y tienen las consecuencias sobre sus espaldas, ¿qué dicen ellos?
Bueno,
es que el huracán pasó para todos,
claro, sin discriminar.
Para todos pasó.
Bueno, usted ha dado ahí en el clavo. Hay muchas personas como esa que ya hoy en día se están dando cuenta del fenómeno, del monstruo en el que vivimos, y ya no se callan. Muchos de ellos han renunciado hasta los cargos que tenían, han entregado hasta carnes de partido, han abandonado ya todas esas organizaciones y todo eso, porque se han dado cuenta que esto no tiene solución. Y ya no se callan, dicen la verdad. Antes se salían al paso a cualquier cosa que uno hablaba y decía, pero ya hoy no. Ya hoy en día han reconocido, incluso, yo he hablado con algunos de ellos, me han dicho, hoy usted tenía razón. Ya. ¿Se han dado cuenta que esto no, claro, no tiene sentido?
Como dijimos, el huracán Ian pasó para todos. Muchísimas gracias, Vladimir, por tu tiempo, por haber estado con nosotros acá conversando en Tempranito de Mañana. Un abrazo para ustedes.
Bueno, gracias y muchas bendiciones.
Gracias, igualmente. Bueno.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:01 de la mañana aquí en el municipio cabecera de Miami. Gracias a todos los que nos sintonizan su emisora favorita Radio Martí y su programa favorito Tempranito y de Mañana. No existe otro programa mejor que Tempranito y de Mañana a esta hora. Y si existe, le cerramos los micrófonos.
Tienen que perdonarlo a él. A veces él se pone así tan efusivo y tan alegre y entonces se cree que somos, como se dice, la última Coca-Cola del desierto. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que están pendientes de todo lo que estamos comentando acá en esta mañana de lunes, comenzando la semana, Jaco. Y es 14 de noviembre, ¿verdad?
Te voy a decir lo que
es 14 de noviembre.
Sí, 14. Son 14.
¿Cómo va tu arbolito? Y ahí lo dejo.
Son 14. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Tú eres la primera materba de la selva.
¡Wow! ¿Me puedo ir, productor?
No, no te puedes ir.
¿Me puedo ir, productor, después
de las 10?
Después, hasta aproximadamente las 10 de la mañana.
Lo,
así
lo
es como
de la selva me salió porque trajo un pantalón de florecitas hoy, que cuando la vi pasar así al vuelo, ajá, yo dije, el huracán no se ha ido todavía. Mira cómo se menean los árboles.
Cubanía, mi vida, cubanía pura. Gracias por estar ahí en la sintonía, señores. Tenemos muchísimas notas más de interés para ustedes hasta las 10 de la mañana.
Y las efemérides, que ahorita te voy a empezar
queda
a decir.
Queda muchísimo acá.
Mucho. De gente famosa.
¿Cumpleaños feliz?
Feliz, uh-huh, feliz. Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos con...
We don't talk about Bruno.
Sí, señor.
Pero Bruno sí habla, ¿verdad?
Nos vamos con
Lato. Habla.
Bruno, ¿conociste a Lato, un jugador de
fútbol? Lato en polaco quiere decir
verano.
Bueno, pues uno de los mejores jugadores de fútbol de Polonia hace 30 años era Lato.
Sí, yo era no lo conocí porque era niño.
Entonces, eso fue hace latón y que...
Oye, eso de que Exilda sea la última materva de la selva no puede ser porque Exilda no sabe lo que... Bueno, no toma mate.
Sí, tomamos aquel día
que nos trajimos. Usted nos brindó.
Es verdad.
Y nos encantó.
Retiro lo dicho.
Sí,
retiro.
Nos prometió más de dos veces y lo ha traído una sola vez.
Ajá, también. Okay. Nadie lo mandó a hablar, Bruno.
Ok, y a continuación, más informaciones en Tempranito y de Mañana. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana se refirió en un mensaje de Twitter a la integrante de las Damas de Blanco, Tania Echeverría, condenada a 6 años de prisión por protestar pacíficamente el 11J en Colón, Matanzas. La sede diplomática destaca que ella y su esposo, también arrestado el 11J, deberían estar en casa disfrutando de sus años en lugar de sufrir la cárcel por sus creencias. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, en su campaña Presos por Qué, agregó que seguirá contando las historias de las damas de blanco, en particular de las 4 damas que se encuentran en prisión: Saíli Navarro, Cici Abascal, Tania Echeverría y Aymara Nieto. El activista Adel Bone fue declarado persona no grata en la provincia de Pinar del Río. Yolanda Huerga nos cuenta por qué en el siguiente reportaje.
El joven habanero Adel Bone Gamboa fue devuelto a La Habana tras ser detenido el sábado en la finca El Infierno, arrendada por la familia Ruiz Urquiola en Viñales, Pinar del Río.
Llevaron a la estación de Viñales, ahí se apareció un represor de la seguridad del Estado a interrogarme, a saber de por qué yo estaba ahí, que de dónde yo conocía a los hijos de Isabel, que cuándo había venido. Yo tenía que informar que yo iba ahí porque ahí arriba se había gente que mataban animales, que yo podría ser un delincuente y que yo podría haber ido ahí arriba a quemar los sembrados, que yo era un contrarrevolucionario. Conclusión que después de un sinnúmero de preguntas estúpidas, el señor sacó un papel, dice él, porque no firmé nada, que soy persona no grata en la provincia de Pinar del Río.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola y la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola residen actualmente en el extranjero y aunque han tratado de regresar a la isla, el régimen lo ha impedido. Después del paso del huracán Ian, Bonnie ayudaba en las labores de recuperación a Isabel Urquiola, la madre de los 2 activistas cubanos.
Ella vive sola en la finca y la finca fue destruida después del huracán Ian y todavía no había recibido ninguna ayuda. La señora no tenía ni puerta. Yo me pasé toda esta semana ayudando y posteé unos videos súper lindos sin ningún tipo de tema político porque yo fui a una ayuda, una cuestión de solidaridad, de humanidad, que parece que a ellos les molesta cosas, acciones buenas que deberían hacer ellos, lo que son unos ineptos que no lo hacen, porque una persona mayor de 75 años que iba sola a 4 kilómetros de distancia de cualquier ser humano a la redonda, en la punta de una loma, como vive la mamá de Omara y de Ariel, porque a Omara no la dejan regresar a Cuba.
La ayuda del gobierno se materializó en la entrega de un colchón, un tanque de 55 galones y 3 raciones de alimentos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, comenzaron hoy su primera reunión en persona desde que Biden asumiera el cargo hace casi 2 años. El encuentro tiene lugar en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad entre las 2 superpotencias que compiten por la influencia mundial, anota The Associated Press. Xi y Biden se saludaron con un estrechón de manos en un lujoso hotel en Indonesia, donde asisten a la reunión cumbre del Grupo de los 20 de Grandes Economías. Biden aspira a establecer una base en las relaciones entre los 2 dirigentes y sus naciones para identificar zonas de posible cooperación y evitar errores de cálculo en los temas de discrepancia entre las 2 potencias nucleares, según informan funcionarios de los Estados Unidos.
Los demócratas retienen el control del Senado de los Estados Unidos mientras el expresidente Donald Trump estaría listo para anunciar su posible postulación para el año 2024, informa la AFP.
El Partido Demócrata retuvo el control del Senado de Estados Unidos. Las cadenas de TV anunciaron el sábado que la demócrata Catherine Cortez Masto retuvo la bancada del Senado de Nevada, con lo que el partido oficialista se queda con 50 de los 100 escaños de la Cámara necesarios para tener una mayoría. Las cadenas ya habían proyectado el viernes la reelección del senador demócrata Mark Kelly en Arizona. En tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se apresuró a celebrar la victoria de su partido, tuiteando que el resultado era una reivindicación de los logros demócratas. El presidente estadounidense Joe Biden celebró el resultado desde Phnom Penh, Camboya, antes de partir de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con ruta a la reunión del G20 en Bali.
Congratulations to Senator Schumer.
Felicitaciones al senador Schumer. Tiene una mayoría nuevamente. Nos enfocaremos ahora en Georgia. Nos sentimos bien acerca de donde estamos y sé que soy un optimista, lo entiendo. Pero no me sorprende la participación. Estoy increíblemente satisfecho. Los republicanos, que no lograron la esperada ola roja en estos comicios de medio mandato, tradicionalmente desfavorables al oficialismo, parecen sin embargo capaces de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, restan unos 20 comicios que no han arrojado aún el resultado, principalmente en California. En los últimos días, el expresidente Donald Trump, que tendrá 78 años en las próximas elecciones, había estado insinuando que pretende una nueva candidatura presidencial mientras hacía campaña por los candidatos republicanos. Jason Miller, un asesor del exmandatario, dijo que el anuncio oficial ocurrirá durante esta semana.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron hoy nuevas sanciones contra 29 personas y 3 entidades de Irán vinculadas a la muerte de la joven Mahsa Amini y la represión de ciudadanos que protestan por su fallecimiento desde mediados de septiembre. Los ministros de Relaciones Exteriores adoptaron nuevas sanciones contra 29 personas y 3 entidades de Irán por su papel en la muerte de Mahsa Amini y la respuesta violenta a las manifestaciones en curso, informó a través de Twitter la presidencia checa de turno del Consejo de la Unión Europea. Por lo menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado atribuido a una mujer en una de las principales arterias comerciales de Estambul, la capital económica de Turquía. Con el informe, la AFP y las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Una fuerte explosión se produjo la tarde del domingo en la turística avenida Istiklal, dejando al menos 6 personas muertas y 81 heridas, según datos oficiales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque. Claro que en estas primeras investigaciones tal vez estaría mal que nosotros digamos con certeza que esto es terrorismo. Pero los primeros hechos, la primera información que nos transmitió el gobernador, aquí huele a terrorismo. Y como por ahora hay mucho en curso, los primeros indicios son que fue una mujer la que jugó un papel en esto. Un impresionante despliegue policíaco acordonó el lugar por temor a una segunda explosión. El acceso al barrio y las calles aledañas fue bloqueado. La explosión que provocó llamas se escuchó de lejos y se desencadenó un movimiento de pánico. En el barrio vecino de Galata, muchas tiendas cerraron y algunos transeúntes llegaron corriendo desde el lugar de la explosión. El Consejo Superior de Radiotelevisión prohibió rápidamente a los medios difundir imágenes de la escena. También se restringió el acceso a las redes sociales.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 197.039 migrantes centroamericanos entre octubre del año 2021 y septiembre de 2022, cantidad que comparada con las detenciones del año fiscal 2021 refleja una disminución del 35%. Los datos corresponden a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos e indican que las aprehensiones se dieron bajo el Título 8, una medida migratoria que determina la inadmisibilidad de los migrantes que no cumplan con los requisitos migratorios del país norteamericano. Y hasta aquí las informaciones de las 9 en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve, 13 minutos de la mañana de hoy, lunes 14 de noviembre. Y a esta hora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martín Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Cita. Lo estoy monitoreando desde aquí.
¿Con el comité?
No. Yo soy del grupo de brigada de cubanos mirando al mar.
Oye, es más bonito que digas como aquello que tenía Alejandro Ríos, la mirada indiscreta.
La mirada indiscreta, como
así,
no.
Es más profesional.
Más profesional. Menos chivatiente, menos chivatiente.
Queda mejor.
Bueno, Alfredo y Silda, regresó nuevamente el tema del hostigamiento contra los cuentapropistas en Cuba. Desde hace aproximadamente 10 días, el gobierno cubano, como es el gestor principal de la ineficiencia en Cuba, no permite que nadie sea eficiente porque lo hace quedar mal, por ende tiene que provocar la ineficiencia incluso hasta en el sector de los cuentapropistas, que son los que le dan el abastecimiento a la mayoría de los cubanos. Se ha lanzado una campaña desmedida y sin un sustento propio de que los cuentapropistas tienen que topar los precios, sin tener en cuenta el costo, inversión, beneficio, todo ese tipo de cosas. Están llegando a todos los puestos por las distintas provincias, las personas que venden los tres platanitos burros, la librita de carne puerco, la cosita, y si tienes que venderlo a tal precio, no a tal, pero es que no puedo, que no me da. Bueno, pues esto ha traído como consecuencia, por supuesto, un incremento del desabastecimiento, porque los cuentapropistas prefieren cerrar su puesto de venta de vianda y no regalarle la mercancía al gobierno. ¿Qué pasa? El gobierno te fuerza a topar los precios, pero no da una alternativa para que los cubanos entonces puedan alimentarse. Esta es la crisis que hay a nivel nacional. Vamos a hablar con 5 o 6 cuentapropistas, entre ellos, por ejemplo, Vladimir Martín Castellano tuvo que cerrar su puestecito de vianda que le ganaba unos kilos a los plátanos viviendo, porque, en fin, el hostigamiento estatal. Tenemos ese tema central en el programa de hoy, sumado a la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, desde el jueves hospitalizado. Acabamos de hablar con su esposa, está esperando tener información actualizada. Tiene infección en esta especie de forúnculos que le ha salido en la parte posterior de la cabeza y está internado en el Hospital del Combinado del Este. No hay ninguna actualización, esperamos tenerla durante el día. Y también en tu provincia, Isilda, en Holguín, sí, hay un brote de leptospirosis. No es primera vez que ocurre. Ahora, en Holguín, entre el dengue, el COVID y la leptospirosis, hay una situación epidemiológica bastante complicada. Estos son los temas que vamos a estar tratando hoy, sumado a la situación de los apagones que continúan. Alfredo, ¿por qué estás tan serio si te estoy mirando?
Le gusta estar aquí, no, en este estudio.
Estaba pensando en la primera noticia que dijiste, la mala entraña que tienen los comunistas, claro, que sí. Si fueran un poquito nada más humanos, dejaran que los cuentapropistas, ya que ellos son incapaces, dejaran que los cuentapropistas alimentaran al pueblo. Y sería una forma de bajar la tensión, pero son tan malos haciendo el daño que ni siquiera saben que se están poniendo ellos mismos la soga en el cuello.
Claro, Alfredo, el riesgo vale la pena para los totalitarios, porque el tema es que no pueden tolerar el enriquecimiento de los cuentapropistas, que surja y prosperen y progresen independientemente del Estado, porque así las cosas se complican políticamente. En Cuba todo es política y eso es la esencia. Prefiere el gobierno que el pueblo pase hambre que empoderar a los cuentapropistas. Esa es la realidad.
Es política y ellos lo saben.
Bueno, que tengan buen día.
Con 17 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Michael Lima. Él es activista de derechos humanos y es también director de la ONG Espacios Democráticos. Él está en Canadá y siempre tiene un tiempecito para estar acá en Tempranito de mañana. Muy buenos días, Michael.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilde, Alfredo. Un saludo a ustedes, a toda la teleaudiencia, a todos los escuchas de Radio Martí en todo el mundo, en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael, por siempre estar ahí en cualquier momento.
No, gracias a ustedes por el espacio. Sí.
Michael, vamos a hablar de hoy que precisamente Espacios Democráticos y los promotores de Cuba Decide están presentando una solicitud conjunta para la imposición de sanciones selectivas a 12 funcionarios y entidades cubanas responsables de grandes violaciones de los derechos humanos, especialmente luego de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Quiero que menciones a estos funcionarios y entidades y nos expliques el porqué.
Bueno, nos enfocamos principalmente en los represores de las protestas prodemocráticas del 11 de julio. La petición, que cuenta con el apoyo a la asesoría legal de dos abogados importantes de derechos humanos en Canadá, que tienen experiencia en otras causas, en muchísimas otras causas de derechos humanos, son Sara Teach y David Matas. Y pedimos sanciones a dos entidades, son la Brigada Especial Nacional, conocida como los Boinas Negras del Ministerio del Interior, las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas, que son los conocidos popularmente en Cuba como los Boinas Rojas, y en lo que es funcionarios individuales, pedimos al gobierno canadiense sanciones a Miguel Díaz-Canel, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, Lázaro Alberto Álvarez Casa, ministro del Interior, Oscar Calleja Valcárcel, Eddie Manuel Serría Arrias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrazo Tolongo, Andrés Laureano González Brito y Romarico Vidal Sotomayor García. Altos funcionarios en el Ministerio del Interior, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, porque bueno, obviamente las Fuerzas Armadas tienen el control de todo, de toda la vigilancia interna y de todo el aparato de seguridad en Cuba. Y lo hacemos como una medida de justicia porque muchos de estos funcionarios fueron sancionados en Estados Unidos, o sea, se les pidió sanciones individualizadas en Estados Unidos, pero no incluían a Díaz-Canel. Nosotros estamos incluyendo aquí a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, porque Miguel Díaz-Canel en televisión en Cuba da la orden abiertamente de reprimir a los manifestantes que pedían democracia en la isla. Y lo hacemos como una medida de justicia a las víctimas de la represión, a los más de 1,000 presos políticos. Queremos que en Canadá se una a esa iniciativa que ya tiene Estados Unidos, porque creemos que las democracias deben unirse ante todos estos atropellos y ante todas estas cosas que hacen los regímenes autoritarios.
Ahora, Michael, a la lista de individuos que tú acabas de mencionar, ¿se le aplicarían sanciones específicas a funcionarios y a entidades cubanas? ¿Puedes explicar en más detalle en qué consistirían estas sanciones?
Se aplicaría en virtud de dos leyes canadienses, de lo que es la ley de justicia para las víctimas de funcionarios corruptos, que es la ley que es al estilo ley Magnitsky, está inspirada en la ley Magnitsky y se basa en sanciones individualizadas, en este caso sería por violaciones graves a los derechos humanos, y también por la ley especial de medidas económicas, que también incluye individuos y entidades. Entonces, en virtud de esos dos marcos legales en Canadá, estamos haciendo la petición, se le congelarían bienes que tengan en Canadá, se le prohibiría la entrada a este país, y fundamentalmente el régimen cubano siempre ha proyectado una legitimidad internacional que con este tipo de cosas se corta, porque no todas esas personas, a pesar de que tengan o no inversión aquí, bueno, en Canadá tienen muchísimas inversiones, pues se les está, al condenarse, pues se les quita todo tipo de legitimidad que tenga, se les sanciona por todas las atrocidades de derechos humanos que han cometido, fundamentalmente por esas dos medidas, por la ley Magnitsky y por la ley de medidas económicas especiales de Canadá, que Canadá ya se la ha aplicado a más de 21 países en el mundo, 21 países autoritarios, excepto a Cuba, se la ha aplicado a Venezuela, le ha aplicado sanciones a Bielorrusia, a Nicaragua y a muchos otros países en dictadura.
Michael, esta petición que ustedes están haciendo, ¿está respaldada, creen ustedes, por las autoridades canadienses, por el gobierno canadiense? También me llama la atención, quiero que me contestes esto ahora, pero también quiero que me llama muchísimo la atención que me escribiste que el periodista Stephen Chase del diario The Globe and Mail, que es uno de los más importantes de Canadá, también ha publicado un artículo sobre el tema, porque siempre te preguntamos acá que si la prensa canadiense se suma a todas estas iniciativas que tienen ustedes como organización organizaciones independientes para denunciar todo lo que está pasando con Cuba. Así que específicamente lo que quiero es que me expliques si crees que las autoridades canadienses apoyen esta iniciativa y qué piensas entonces de este papel del periodismo en Canadá, que ya está dando señales de enseñarle al pueblo canadiense lo que está pasando en Cuba.
Bueno, parece, nos ha parecido muy positivo que Stephen Chase haya haya escrito este artículo, le ha dado visibilidad necesaria al tema en Canadá. Stephen vio los abogados que están trabajando en el tema, le compartimos la sumisión original, que es un reporte que él pudo ver, y en este caso le ha dado visibilidad en el diario, en uno de los diarios principales, lo cual consideramos un paso de avance significativo en la causa de la democracia en Cuba. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste?
Te estaba preguntando que si las autoridades canadienses van a respaldar, ¿crees tú que respalden esta petición de ustedes, de espacios democráticos y de los promotores de Cuba Decide?
Se la hemos pedido formalmente a Global Affairs. Queremos ponerlo en el imaginario canadiense para que se entienda de que en Cuba se cometen violaciones masivas a los derechos humanos. Vamos a esperar qué es lo que ellos responden, vamos a tener reuniones con ellos y ellos deben dar una respuesta. De igual forma, el activismo siempre busca que algo como la represión se divulgue en Canadá, que sirva como un espacio para que la gente en Canadá entienda de que en Cuba hay militares que reprimen, que hay presos políticos, que se tortura, que esas personas son graves violadores de los derechos humanos, como lo fuera un funcionario de una dictadura en Bielorrusia, en Venezuela, en China y en cualquier otro país en dictadura del mundo. La idea siempre es visibilizar un atropello, visibilizar violaciones de los derechos humanos. Creo que se lo debemos a las víctimas de la represión del 11 de julio, que son miles, los presos políticos, los familiares que sufren por los presos políticos, los que han sido detenidos, los que son acosados, los que son reprimidos en el día a día en Cuba.
Michael, en la lista aparecen 8 personas y 2 entidades, 2 brigadas militares. De estas 8 personas, ¿ustedes han podido identificar si tienen intereses económicos ya directos en Canadá o es previendo que una vez que se apruebe esto por el gobierno canadiense, estas personas no pudieran ejercer esos negocios privado, por decirlo de alguna manera?
Estamos investigando si las tienen, pero también como prevención, como tú dices, Alfredo, prevención por si las pudieran tener, pensando también en un futuro, en una Cuba en transición que no sabemos nunca cuán problemática va a ser, para que nunca esas personas tengan ningún tipo de espacio en esa transición, porque han sido gente acusada, que han sido responsabilizados de crímenes de lesa humanidad. El régimen sí tiene muchísimas inversiones en este país, las tiene a través de diversas fuentes.
Sí, lo que es, me salta a la curiosidad, es que es evidente que uno de estos individuos que está en la lista pudiera hacer negocios en Canadá a nombre de otras personas que fueran allegados a él y de esa manera pues burlar un poco esta sanción que le impondría el gobierno canadiense. ¿Ustedes prevén que eso pueda suceder?
Bueno, sí, ellos son dictaduras hace 63 años y las dictaduras han aprendido a cómo burlarse del mundo democrático, yo lo entiendo. A la vez, también entiendo de que ese régimen en Cuba siempre ha vivido de un aura de no ser una dictadura, al menos nosotros los cubanos sabemos, pero yo que hay otra gente que no, y con este tipo de cosas se exponen públicamente, se dice de que son unos represores, pero nosotros estamos investigando cada uno de ellos. Sabemos que Gaesa, obviamente, que es el conglomerado de empresas de las Fuerzas Armadas, controla virtualmente cada operación financiera que hay en Cuba y invierte su dinero en reprimir, y está vinculado a todo, como es parte de las Fuerzas Armadas, obviamente está vinculado a todo ello.
Michael, lo importante de todo esto que ustedes están pidiendo como espacios democráticos y como promotores de Cuba Decide es que el gobierno de Canadá reconozca una vez más que en Cuba se están violando los derechos y, como bien ustedes dicen, que Canadá acompañe sus palabras y con hechos. Me parece que es lo más importante que quieren plasmar ustedes en esta petición, ¿no?
Exactamente, Exilda, porque Canadá, como bien dice, se pronunció cuando la represión del 11 de julio, tanto el primer ministro Justin Trudeau como Global Affairs condenaron la represión, reconocieron el derecho legítimo del pueblo cubano a la protesta. Entonces ahora nosotros estamos diciendo, bueno, ya se hizo una declaración, ahora hace falta que esa declaración se acompañe con hechos. Todas las organizaciones de derechos humanos coinciden que las sanciones individualizadas son la vía para responsabilizar a los violadores de derechos humanos y que funcionan, son más fuertes cuando se hacen alianzas entre naciones, Estados Unidos, Canadá, que se sumara a la Unión Europea, que se sumen diversos países del mundo. Hacemos, por cierto, un llamado a todos los cubanos en este país, en Canadá y en el mundo, a que apoyen esta petición, que la divulguen en las redes. Es importante su divulgación.
Bueno, Michael, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito de Mañana. Creo que más adelante vamos a estar conversando después de un evento que también se va a estar desarrollando ahí en Canadá, ¿no?
Con gusto, sí. Mañana vamos a hacer un evento acá donde vamos a estar hablando de lo que Canadá puede hacer por avanzar la causa de la democracia, los derechos humanos en Cuba, la situación en Cuba y la vinculación del régimen cubano con otros regímenes autoritarios a nivel global que trabajan todos en alianzas.
Pues muchísimas gracias, Michael.
Un gusto hablar con usted. Un saludo a todos los cubanos en el mundo y a todos los que lo escuchan.
Nueve con 29 minutos de la mañana y rapidito con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte de la región central y oriental del país con aislados chubascos. Habrá poca nubosidad en el resto del día. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. Se va a nublar en el interior y en el sur de la región central y oriental con aislados chubascos, lluvias y tormentas. Los vientos serán del nordeste al este y habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental del país.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
La cara de Alfredo es un poema, señores que no están viendo esa cara de Alfredo. Claro, yo estaba preguntando, yo iba a preguntarle a Jaime y a Mikey que si tú habías pagado para que no pusieran ese
promo. No, voy a pagar para que lo quiten. Para
que lo quiten. Pero tu cara es un poema, pero está muy bonito ese promo.
Todavía no he alcanzado el precio de
esto. Repíteselo mucho más.
Todo hombre tiene un precio.
Wow.
Mikey, ándate derecho que te voy a mandar
Mikey
para Cuba. Y tú sabes que tú eres un tipo inteligente aquí, pero allá en Cuba te cogen de guanajo, porque tú no sabes vivir allá.
No, Mikey es un muchacho muy emprendedor donde quiera que tú lo pongas,
sí,
así que...
Sí, por eso mismo, por emprendedor, te van a quitar el carretón.
No la cojas con Mikey.
¡Exilda! Cuéntame. ¿Qué tú pensabas que un día como hoy, 14 de noviembre, no habían sucedido cosas interesantes en el mundo? Pues mira, un día como hoy de 1911, un señor de nombre Eugene Ely realizó el primer despegue de un avión desde un barco. Ya había hecho las cuentas y sabía que si aceleraba durante cierta cantidad de espacio, pues podía despegar, y así lo hizo. Despegó su avión desde un crucero en 1911, fue el primero que lo hizo. 11 años después, en 1922, en el Reino Unido, comenzó su servicio de radio la BBC, British Broadcasting Corporation, BBC, y todavía funciona. Y en 1969, un día como hoy, en Estados Unidos, despegó la nave Apolo 12. El Apolo 12 era la segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. Salió un día como hoy, 1969. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Oye, Jaco, quería comentarte algo muy interesante que podrías usar en este programa, si te acuerdas, ¿no? Con respecto a ese jugador de fútbol, Lato, el apellido que quiere decir verano. Tú sabes que en los idiomas eslavos, especialmente, bueno, en polaco, por ejemplo, el masculino termina en I y el femenino en A. Por ejemplo, Mosakovsky, que era mi abuelo, pero mi abuela no era Mosakovsky, era Miss Mosakovska. Entonces, ¿te imaginas la esposa, si Lato hubiera emigrado a América Latina? Él sería Lato y la esposa sería Lata.
Sí, no pararía de hablar.
Sí, una lata.
Sí, no pararía de hablar. Tú sabes que yo recuerdo haber visto a
Bruno,
Lato...
Bruno, usted se está contagiando.
En el Mundial del 82, en Polonia contra Italia.
Ajá.
Y claro, ya Lato estaba mayorcito y Bruno Conti, el italiano...
No, yo no estuve ahí.
No, no.
Prácticamente jugó con él, le quitó la pelota, pero ya Lato ya estaba... veterano.
¿Y qué hizo Lato?
¿Eh?
¿Y qué hizo Lato?
Llorar un poquito.
Ah.
Y bueno, yo no sé cómo se llora en polaco, pero bueno, tú sabrás.
Estuvo latoso.
Patrick.
Bruno, usted se está contagiando. Presente las noticias, por favor.
Okay. Lo siento.
No se contagie.
Estoy muy arrepentido.
Usted es un caballero, no se contagie.
Ok. Prometo. Bueno, pasemos entonces a cosas serias como las noticias. La consuetudinaria crisis económica en Cuba y la ineficiencia del empleo de los recursos destinados a la salud han deteriorado a niveles alarmantes los servicios de la población en ese importante ramo. Yolanda Huerga ilustra esta afirmación en el siguiente reportaje.
En una barriada marginal, a la que le dicen la Timba de Melquiades, justo detrás del Consejo de Estado, trasuma junto a sus cuatro hijos Sandra Toirat Lafita. Sandra no vive en La Habana, pero lleva más de 5 meses albergándose en casa de amigos y parientes mientras espera el día que su pequeña de 7 años, Ana Letna Martínez Toirat, recobre la visión de su ojo izquierdo mediante una intervención salvadora. Ana Letna necesita de una operación quirúrgica desde hace 2 años y 8 meses, pero la respuesta es la indiferencia.
La niña mía tuvo un accidente cuando tenía 5 años, ya mi niña tiene 7. Nosotros somos de la provincia de Holguín, ahora estamos en La Habana. Me le cayó una lima en el ojo, me la trasladan para acá y me lo operan. Me le aplica un aceite de silicona en el ojo, porque la retina se le desprendió. A los 4 meses teníamos que retirarle ese aceite, llegó la COVID, cerraron los salones, cerraron los hospitales, cerraron las provincias y perdimos el turno. Ya más nunca nos llamaron de aquí de La Habana.
Relató la madre. El aceite de silicón debe ser extraído a partir de los 6 meses de haberlo colocado, porque después de este tiempo puede producir problemas como formación de cataratas, disminución de agudeza visual progresiva y aumento de presión intraocular. Explicó en un artículo el oftalmólogo mexicano Alberto Ruiz.
A los 2 años el aceite de silicona estaba en falta y entonces entró el aceite de silicona, me mandaron para acá, entonces me cerraron el salón porque cogió bacteria, todavía no lo había. Tiene catarata por tanto tiempo ese aceite de silicona y ella no ve de ese ojo.
Radio Televisión Martí trató en varias ocasiones de hablar con las autoridades del Instituto de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, que posee el único salón quirúrgico especializado del país, pero en ningún momento accedieron a contestar nuestras preguntas.
No, en estos momentos no puedo. Llame más tarde.
No tienen comunicación telefónica, llame mañana.
La demora del hospital no solo ha afectado la visión de la menor, sino que ha traído como otra consecuencia su retraso escolar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El reportaje de investigación Vivir de la Basura de Walter Frieiro y Meilín Puertas Borrero, recibió el premio de periodismo Cuba Cron, que entrega cada año el Instituto Prensa y Sociedad como reconocimiento a las mejores crónicas periodísticas escritas en la isla. El trabajo publicado en el medio independiente de comunicación El Toque se realizó como parte de un taller organizado por Espacio Público y reveló cómo, en el vertedero de la calle 11 en el municipio Habanero Marianao, con más de 52 millones de metros cúbicos de residuos sólidos, la gente vive alrededor de los desechos. Relata además la historia de más de 200 personas que rebuscan cada día entre los desperdicios como una forma de subsistencia. A fines de agosto, Meilín Puertas Borrero aseguró en su perfil de Facebook que renunciaría al periodismo debido a la coerción de la seguridad del Estado. En Cuba, el delegado se ha convertido en una figura totalmente inútil en un sistema burocrático, opinan desde la isla. El proceso de nominación culminó el 12 de noviembre. Desde Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco envió este informe.
¿Cómo se muestra la población en las convocatorias a las reuniones de nominaciones de candidatos? A esta pregunta respondieron a Martín Noticias, residentes de la ciudad de Guantánamo.
Bueno, la población se está mostrando insegura. No ha asistido a la población en muchos lugares, no ha asistido a este nuevo proceso electoral. Producto del descontento social que existe, pues todos los hermanos que han traído el proceso revolucionario.
La baja participación ciudadana se ve donde quiera que tú hagas reuniones. Hay que estarle cayendo atrás a los electores para que vayan a votar por los DAP, para que vayan a elegir los delegados. Nadie quiere ser delegado.
No hay forma de mantener al pueblo cubano contento en estos días, o en estos tiempos, por todos los déficits que existen en la población. Déficit alimenticio, déficit de corriente, fluido eléctrico, déficit de todo tipo existe en este momento dentro de Cuba.
Según los entrevistados, el delegado se ha convertido en una figura totalmente inútil, en un sistema burocrático que solo transmiten hacia el pueblo las acciones y condiciones del gobierno.
Una figura decorativa, alguien que lo elige y realmente no tiene ningún poder ni recurso para ayudar al pueblo.
El proceso, para ello activaron 12.427 áreas de nominaciones, según Alina Balseiro, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Aquí no hay nada, el delegado no resuelve nada, no está diseñado para resolver nada, es para recepcionar los problemas ya. El pueblo no quiere saber de eso, ni de delegado, ni de presidente CR, de nada, no quiere saber de nada. Y esto es un fifrado, lo que te ponen por la televisión es por gusto.
Los estadounidenses aguardan los resultados finales de las elecciones de medio término y aunque por ahora la Cámara de Senadores tendría control demócrata, la Cámara de Representantes aún no tiene definición. Héctor Contreras informa.
La proyectada ola roja de los republicanos que anticipaba el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos fracasó en las elecciones de mitad de periodo. Los conteos de votos actualizados muestran que los demócratas tendrán al menos 50 escaños en el Senado entrante en 2023. A pesar de los pronósticos de perder tanto la Cámara de Representantes como la Cámara Alta, el partido del presidente Joe Biden superó todas las expectativas en este ciclo electoral. La senadora Catherine Cortez Masto, la primera mujer de Nevada y la primera latina elegida para el Senado, derrotó al republicano y exfiscal general del estado Adam Lassat en una victoria por una mínima diferencia. La victoria asegura que los demócratas mantendrán al menos una cámara del Congreso en los últimos dos años del mandato actual del presidente Biden. También significa que el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, seguirá siendo el líder de la mayoría. En un viaje a Camboya, Biden no perdió el tiempo para los elogios. Te diré algo, felicitaciones al senador Schumer, vuelve a tener la mayoría y ahora nos estamos enfocando en Georgia. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos y sé que soy un optimista poco práctico, pero no me sorprende la participación electoral y estoy increíblemente satisfecho con la participación y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos, dijo. La calidad de los candidatos ha sido un tema recurrente en esta elección, ya que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó previamente a los candidatos de su propio partido y otros se unieron. Los candidatos seleccionados por el expresidente Donald Trump no les fue bien como él esperaba, como el famoso doctor Mehmet Oz, quien perdió su carrera en Pensilvania ante el vicegobernador demócrata John Fetterman, y Black Masters, quien perdió su candidatura contra el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue demasiado cerca para proclamar victoria, pero parece probable que los republicanos alcanzan el umbral de 218 escaños requeridos para asegurar una mayoría. Con el Senado decidido, el país aún puede estar a semanas de saber quién controlará la Cámara, ya que los trabajadores electorales continúan contando las boletas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, comenzaron hoy su primera reunión en persona desde que Biden asumiera el cargo hace casi 2 años. El encuentro tuvo lugar en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad entre las dos superpotencias que compiten por la influencia mundial, anota The Associated Press. Xi y Biden, que se saludaron con un estrechón de manos en un lujoso hotel de Indonesia donde asisten a la reunión cumbre del Grupo de los 20 de grandes economías. Biden aspira a establecer una base en las relaciones entre los dos dirigentes y sus naciones para identificar zonas de posible cooperación y evitar errores de cálculo en los temas de discrepancia entre las dos potencias nucleares, según informaron funcionarios de los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín de las 9:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Son las 9:44 de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Exilda, rápidamente, celebridades que nacieron
hay que correr,
porque ahorita se acaba el tiempo. Celebridades que nacieron un día como hoy, 14 de noviembre de 1840. Yo no sé si en la casa tú tienes un cuadro de Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo, de este pintor francés, ¿no? No tiene ningún cuadro de Monet.
No.
Te lo perdiste. Pues sí, yo tampoco tengo.
Uh-huh. Bueno, pues, si no estuvieras aquí.
Sí, no. Bueno, sí estuviera, pero no se lo dijeron a nadie, porque sí. Va a ser que le robe un cuadro de Monet que vale.
Lo hubiese vendido, Jacob. Di la verdad.
No, hombre, eso se sienta uno ahí a. Bueno. Contemplar. Bien, Claude Monet nació un día como hoy. También nació un día como hoy, saltando en el tiempo, 14 de noviembre de 1954, esta politóloga, escritora y diplomática estadounidense, la segunda mujer en ser secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. La primera fue Madeleine Albright. Condoleezza Rice nació un día como hoy de 1954. También celebridad que nació un día como hoy. Este señor fue músico, compositor estadounidense y bajista de la banda de rock Bon Jovi. Nació un día como hoy Alec John Such. Ya está muerto, pero nació un día como hoy.
VIP, un segmento donde Víctor Suave resalta a un artista o grupo por su trayectoria. Víctor Suave y su VIP.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave y hoy resalto al grupo que se ganó el derecho de ser embajador del rock estadounidense, Bon Jovi. It's my Francis Bon Jovi Jr., mejor conocido como John Bon Jovi, es oriundo del estado de Nueva Jersey. Cuando tenía 7 años, sus padres le compraron su primera guitarra. Su pasión por la música creció durante la secundaria, donde formó varios grupos. En 1980, cuando tenía 18 años, empezó a trabajar llevándole café a estrellas como Mick Jagger en un estudio de grabación en Nueva York. Cuando no estaba atendiendo las necesidades de los artistas, se dedicaba a escribir canciones. Pasarían 3 años para que enviara Runaway, su primer demo a las disqueras. Oh, she's a little runaway. No hubo respuesta con Runaway. Fue entonces cuando Jon Bon Jovi le pidió a un disc jockey que le tocara la canción. Desde ese momento empezó a ganar popularidad y el interés de las disqueras. Al firmar su primer contrato y deliberar sobre el nombre de la banda, optaron por Bon Jovi, formado por Richie, Tico, David, Alex y su líder John. De 1984 a 1986 grabarían 3 álbumes consecutivos. Love a Bad Name fue el primer sencillo extraído del tercer álbum lanzado en agosto del 86, Slippery When Wet, el más vendido hasta la fecha de Bon Jovi y la primera canción del grupo en llegar al número uno de la lista de Billboard Hot 100. Living on a Prayer, el segundo sencillo del álbum Slippery When Wet, no solo fue el segundo tema de Bon Jovi en ocupar el puesto número uno en Billboard, sino en diversos listados del mundo también. Es una de las canciones más populares de la banda y considerada una de las mejores canciones de la década de los 80 por la cadena estadounidense VH1. El tercer sencillo del álbum Wanted Dead or Alive fue otro tema que gozó de éxito. En total, con el álbum Slippery When Wet, Bon Jovi vendió más de 12 millones de copias en suelo norteamericano, recibiendo la certificación de diamante por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos y más de 28 millones a nivel mundial. Su cuarto álbum, New Jersey, se convirtió en el segundo más exitoso de su carrera, gracias a canciones como I'll Be There For You y Bad Medicine. Para finales de la década de los 80, Bon Jovi se había hecho un nombre reconocido internacionalmente. Sus conciertos eran llenos a capacidad total. Aunque después de 7 años juntos la banda se separaría temporalmente y que no sacarían un álbum hasta 1992, nunca es sorpresa que el vocalista principal realice trabajos en solitario como lo hizo Jon Bon Jovi en 1990, al lanzar lo que se convertiría en el tema principal de la película Young Guns 2, Blaze of Glory, disco con el cual ganó el prestigioso premio Globo de Oro. Jon Bon Jovi no solo probó éxito como solista, también incursionó en la actuación. No obstante, al grupo unirse de nuevo, los éxitos siguieron llegando, especialmente por un elemento que penetra el gusto popular, la sutileza de unas letras románticas, un ingrediente que catapulta a cualquier género musical a favor del sentido auditivo. El super exitazo Always de 1994, por ejemplo, se convirtió en el sencillo más vendido de la banda. Y es que a través de los años, Bon Jovi cruzó barreras lingüísticas, convirtiéndose en parte del tejido de la cultura popular y surgiendo como una banda sonora para la vida de millones de seguidores de todas las edades alrededor del mundo. Bon Jovi, por acumular un currículum estelar como profesionales por casi 3 décadas y por su impacto inconmensurable en el arte musical, también tienen el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP. It's my
...9:51 minutos de la mañana... ...continuamos rápidamente con celebridades... ...que nacieron un día como hoy... ...el hijo de la faraona Lola Flores... ...Antonio Flores... ...compositor, cantante y también actor español... ...nació un día como hoy... ...14 de noviembre de 1961...
...tan bonita, tan morena... ...tan gitana como era...
...la flor que siempre quise en mi jardín... Siempre quise en mi jardín.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz.
Bueno, pues ahí tenemos a Antonio Flores cantando. Por cierto, padre de la actriz Alba Flores. Muchas personas han visto La Casa de Papel. Ah, Alba González Villa, conocida como Alba Flores es Nairobi en la Casa de Papel y Antonio Flores es su padre, fallecido a una edad temprana, 30 de mayo de 1995 a los 33 años.
No sé por qué.
Exilda, ¿te gusta Antonio Flores? ¿Cómo canta?
Ese tema está muy bueno, muy bueno. Dedicado a su hija, Alba, porque se llama así el tema, ¿no? Alba.
Sí.
Ah, es la canción de cuando nació su hija Alba.
No, qué bien.
Rapidito, lo que te queda.
Un día como hoy, pero en el año 1949 nació este pianista y compositor argentino. El apellido Di Blasio, el nombre Raúl. Vamos a escucharlo. Raúl Di Blasio, el piano de América. Bueno. Ese sí también te gusta.
Muy bueno. De Raúl Di Blasio nos vamos a Ricardo Montaner. Ricardo Montaner va a estar de concierto. Y ya lo estoy anunciando para los amantes de este cantante que estén por acá, por Miami, por la Florida, por Canadá y Puerto Rico y por diferentes lugares de acá de Estados Unidos. Lo va a hacer el próximo marzo del próximo año, pero ya se están vendiendo los tickets para este concierto. ¿Por qué les hablo de Ricardo Montaner? Porque, bueno, ha tenido un éxito enorme, él ha tenido muchísimos premios, pero también quiero recordarles lo que dijo Ricardo Montaner hace unos días acerca del rapero y preso político Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, así que escuchemos.
Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto CASLA, junto con Tamara Sujo, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigustiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Y 56 y Exilda me dice adiós a mí, yo le digo adiós a ustedes.
Pero yo sigo aquí contigo, Kelvin Ochoa y David Torrent. Los esperamos mañana.
Ya no lo alivia el reunir los amigos. Brinqué de flor en flor, buscando tus latidos. Tanto rodar y hasta ahora dar contigo.
Se nubla mi razón sin tu sentido. Y hoy quiero ir más allá de ser tu amigo.
corazón.
Contigo.
Llévame contigo, yo quiero ser más que tu amigo en tu nido.
Contigo.
Para volar y disfrutar la fantasía del amor. Si tengo un dolor.
Contigo.